Ante los muros que hoy pretenden levantarse, nuestra opción deberá seguir siendo la de la unidad, la solidaridad y la complementariedad en aras de la defensa de los más legítimos intereses de nuestros pueblos.
Son palabras del canciller Bruno Rodríguez Parrilla durante el Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe.
Adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. ¿Cómo coopera Cuba con el Caribe? ¿Qué alianzas políticas existen también entre gobiernos de esta región? Hoy hablaremos del CARICOM y de la Asociación de Estados del Caribe, recientemente reunida en La Habana. Comenzamos Cuba Información Radio. Si hay un lugar en el mundo donde se nota realmente la cooperación cubana, la cooperación médica solidaria y también en otros campos como el de la educación, ese es el Caribe, sobre todo las islas del Caribe, pero también otros estados, otros países que dan al mar Caribe. Recordemos, 1.538 cooperantes de Cuba en los 14 países del CARICOM, que sería el Caribe anglófono, y también y muchísimos más cooperantes de Cuba, por ejemplo, en Venezuela, que es uno de los países también que pertenecen a la Asociación de Estados del Caribe, que es otra de las estructuras que agrupa a países de esta región. 5.400 caribeños, caribeñas han sido formadas en Cuba gracias a las becas del gobierno cubano, formados gratuitamente, por mencionar algunos datos, o a través de la Operación Milagro, de operaciones oftalmológicas gratuitas realizadas por Cuba, han sido operados 80.000 caribeños y caribeñas. Es una de las muestras, algunas de las cifras de la solidaridad cubana en el Caribe. Y precisamente durante estos días atrás, esta semana pasada, este fin de semana pasado, se reunían dos de las estructuras más importantes que agrupan a estados del Caribe. La Asociación de Estados del Caribe, a la que pertenece Cuba, también Venezuela, que ahora asume la presidencia, y la reunión CARICOM Cuba, que sería la reunión entre la isla de Cuba, el gobierno cubano, con 14 países que son pequeñas islas de lengua inglesa. Bueno, pues vamos a conversar sobre las relaciones de Cuba con esta región del mundo y sobre las estructuras de cooperación y también de solidaridad en esta zona de América. Buenas noches.
Buenas noches, José. Bueno, creo que es importante hablar del Caribe porque la dimensión caribeña de Cuba creo que muchas veces queda en alguna medida oculta, ¿no? Muchas veces hablamos de América Latina, a la que por supuesto el Caribe pertenece, pero sin embargo esta región, que muchas veces se conoce con el nombre de Gran Caribe, constituye una subregión que tiene sus particularidades. Es importante, por ejemplo, resaltar las tradiciones culturales que tienen que ver con el hecho de que muchas de las islas del Caribe fueron utilizadas como plantaciones por los países anglosajones, en los cuales la esclavitud y el tráfico de esclavos desde África hasta el Caribe tuvo una presencia muy importante, lo cual no solamente significa que en esta región del Gran Caribe y en concreto en las islas del Caribe hay una mayor presencia de personas negras y mulatas, como es también el caso de Cuba, sino que hay también muchas raíces culturales, como es el sincretismo religioso, por ejemplo, de la religión yoruba, etcétera, que constituye un baluarte cultural muy importante, que es importante preservar. Por lo tanto, bueno, quería hacer esa primera apreciación sobre la importancia de estos mecanismos de integración regional en los que Cuba pertenece, a la Asociación de Estados del Caribe pertenece como miembro del pleno derecho y con CARICOM como socio, en el que hay una serie de reuniones en las que se reúnen. Sobre las temáticas que se han tratado en concreto, yo destacaría una muy importante, que es con las perspectivas que existen respecto a que en Estados Unidos, ante la llegada de Donald Trump, haya una especie de, llamámosle, una regresión a cierto proteccionismo comercial. Esto es muy importante porque afecta de una manera muy significativa a estas islas del Caribe, que son economías normalmente pequeñas, con pocos habitantes, y que muchas de ellas tienen el sector del turismo, por ejemplo, que es una de las temáticas comunes que también se tratan en este tipo de mecanismos de integración, pues podría afectar de una manera negativa no solo el turismo, también otras cuestiones comerciales. También hay que mencionar que el Caribe o el Gran Caribe no solamente es una región que culturalmente hay que diferenciarla, sino que desde el punto de vista de su cercanía a Estados Unidos, también es una región estratégica desde el punto de vista geopolítico. De hecho, muchos autores hablan del Caribe como la tercera o la cuarta frontera de Estados Unidos, por eso siempre ha tenido a lo largo de la historia del siglo XX, Estados Unidos hay múltiples intervenciones militares en el Caribe, aunque también en países centroamericanos, que también tiene una dimensión caribeña, o incluso países suramericanos, como el caso de Venezuela, que también tiene una dimensión caribeña en el norte de sus costas. Ha habido fuerte una historia de recurrentes intervenciones militares por el valor geoestratégico fundamental que tiene. Hay que pensarse que en esa costa sureste de Estados Unidos están una parte muy importante de las refinerías de petróleo a las cuales llega el petróleo desde los países de Oriente Medio, por ejemplo. Es una zona de tránsito muy importante y que, por lo tanto, también es significativa porque afecta al Gran Caribe estas políticas imperiales e imperialistas de Estados Unidos. Uh-huh.
Hablando de políticas de Estados Unidos, también se debatía y se denunciaba o se trataba de llegar a tener una voz común de todo el Caribe frente a otro segmento o a otro de los grandes mensajes de la nueva política de Estados Unidos, el famoso muro. Frente a los fenómenos de migración desde América Latina, sobre todo desde México, pero también desde otros lugares. Y ahí se decía, por ejemplo, que ante los muros que hoy pretenden levantarse, la única opción desde el Caribe deberá seguir siendo la unidad, la solidaridad y la complementariedad. Esto lo decía precisamente el presidente cubano Raúl Castro. Buenas noches, Lázaro.
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros. Efectivamente, hay una reunión muy importante que se ha celebrado recientemente, y hay que decir que el Caribe en la gran prensa internacional es el gran olvidado. O sea, la región de América Latina, olvidada por los grandes medios, da la impresión de que no hay incluso países, no sucede nada ahí, y ha sucedido un evento importante como este que lo que busca precisamente es fortalecer los lazos comunes que existen. Cuba es la gran isla del Caribe, la mayor de las Antillas, y no cabe duda que hay un desarrollo común de los pueblos en cuanto han sido pueblos surgidos al calor de las luchas por la independencia, por la descolonización. Todas las islas del Caribe, todas, incluido Cuba, por supuesto, sufrieron la esclavitud, la trata de esclavos, la esclavitud, y es un área donde precisamente, como plantea Dani, Estados Unidos tiene un papel, como toda América Latina y el Caribe, un papel preponderante. Es una de las regiones donde ha habido invasiones militares por parte de Estados Unidos para controlar desde el punto de vista geoestratégico la región y también desde el punto de vista geopolítico. La presencia de Cuba, el papel de Cuba en cuanto a la solidaridad que ha señalado, es muy importante para esas islas. A partir de ahí se puede decir que las islas del Caribe, y se refrenda en estos cónclaves, han sido y son más independientes y más unidas entre sí, porque se han dado cuenta de que todavía tienen mucho, o sea, como el mismo Caricón, un protectorado del antiguo Imperio Británico, que tiene su presencia ahí, se ve incluso en las construcciones, en la vida, pero hay un origen común, hay un tronco común, que es el que ahora, en esta oportunidad, se ha fortalecido, hay acuerdos importantes, también la presencia de Venezuela, ahora con al asumir la presidencia, es muy importante. Hay que destacar también la inteligencia, la sabiduría de los líderes reunidos, por cuanto se le da un respaldo explícito a Venezuela, a la República Bolivariana, a su gobierno y a las políticas que está implementando. El Caribe hoy es más independiente gracias a la solidaridad de Cuba y especialmente a la solidaridad de la República Bolivariana de Venezuela, empezando por el accionar y la estatura política del presidente Chávez, que vio el Caribe como lo que es, una región cercana, una región que es hermana, con un tronco común con todos los países de la región, que hay que apoyar y que hay que establecer esos vínculos para buscar el desarrollo, para buscar la unidad y sobre todo la paz. Y en cuanto al muro, efectivamente, ha habido un pronunciamiento expreso contra las pretensiones de esta administración norteamericana con respecto al dichoso muro y los inmigrantes. Hay un tema ahí racial, de racismo, y desde luego, como bien plantea el presidente cubano Raúl Castro, yo lo digo con mis palabras, los muros no podrán quitar el hambre, no van a quitar el subdesarrollo, la miseria, la desigualdad. Los muros, al contrario, lo que producen más desigualdad. Y la miseria, la desigualdad, que es común en muchos países de la región, no se pueden detener con muros. Y ese es un pronunciamiento importante porque indudablemente hay ya una intencionalidad selectiva con esta situación, y fortalecer la unidad, la paz, y que sea también el Caribe una zona de paz, yo creo que es un hito importante en este momento y en esta coyuntura de la política regional.
Bueno, mencionar también que Cuba tiene estrechos vínculos con el Caribe en el campo, por ejemplo, en otros campos, como puede ser incluso el deporte, la cooperación deportiva. Hoy existen 27 colaboradores cubanos que trabajan en varios países caribeños en el campo del deporte. O hay 325 estudiantes procedentes de la comunidad del Caribe que han sido graduados en carreras vinculadas al deporte. Y en el campo de la cultura yo destacaría, bueno, dos iniciativas o dos ejemplos de cómo Cuba es uno de los grandes, yo diría que, bueno, pues quizá el más grande o alto estandarte de la cultura caribeña, ¿no? Ahí está el Festival del Fuego, que se hace todos los años en Santiago de Cuba y que reúne, bueno, pues las manifestaciones culturales del Caribe, representadas en este caso por la potencia cultural que representa Cuba, que es un gran festival, uno de los grandes festivales de la cultura de Cuba, que se hace todos los años. O también la Muestra Itinerante del Caribe, que es una muestra de cine a cargo o dirigida por Rigoberto López, ese gran cineasta cubano.
También hay otro aspecto fundamental en el que Cuba es un ejemplo y tiene grandes posibilidades de cooperar con los países del Caribe, que tiene que ver con las cuestiones de la prevención y de la defensa civil ante fenómenos climatológicos comunes a la región, como son los huracanes. El Caribe es una zona particularmente sensible a este tipo de fenómenos, y Cuba, pues como todo el mundo sabe y como instituciones internacionales así lo reconocen, tiene un sistema de defensa civil y un sistema de prevención contra este tipo de fenómenos de los que los diferentes países caribeños tienen mucho que aprender, y es una esfera de la cooperación muy importante.
Ruli Herrera, considerado el mejor batería del joven jazz cubano, fue el encargado de abrir la noche de la 16ª edición del Festival Internacional Fiesta del Tambor de La Habana. Hoy escuchamos Intro, de Ruli Herrera.
Cuba Información.
No me digan más, mentiroso, no me digan más. No me digan más.
Un texto de la sección Verne del diario español El País acerca de las verdades y mentiras en Facebook sobre el legado de Fidel Castro cuestionaba los logros sociales de Cuba respaldados por diferentes agencias de Naciones Unidas, con argumentos casi infantiles. El texto ponía en duda que Cuba tenga el mejor sistema educativo de América Latina, ya que no hay estadísticas actualizadas que puedan confirmarlo. Pero sí, sí las hay. La UNESCO coloca a la isla como único país de la región en cumplir el 100% de los Objetivos de Educación para Todos 2000-2015, y leemos en su web que la isla presenta un índice en el desarrollo de la educación de 0,9, encabezando América Latina y el Caribe. Pero el mayor patinazo venía al tratar de desmentir la ausencia de desnutrición infantil en Cuba. Es cierto, leemos, que la isla obtuvo elogios de UNICEF en un informe de 2006, pero datos más recientes demuestran que todavía existe una tasa del 7% de desnutrición crónica. Varios errores y falsedades. Primero, el país confundía desnutrición con desnutrición severa o crónica. Esta última es la que ha erradicado Cuba, según UNICEF. Segundo, el diario aseguraba aportar un dato más actualizado sobre el tema, pero cuando comprobamos la fuente vemos que es del año 2000. Y tercero, el indicador citado del 7% no corresponde realmente a la desnutrición crónica, grave o severa, que es la que UNICEF considera erradicada en la isla. Es el índice de Stunting, o retraso en el crecimiento de menores de 5 años, dato que no distingue entre casos moderados y severos. A este reportaje El País unía en las últimas semanas una batería de artículos de opinión en la misma línea de ataque a las agencias de la ONU. En un texto titulado Medir la desesperanza, la conocida disidente Joanny Sánchez criticaba a organismos como la FAO, que mide la cantidad de calorías ingeridas, pero jamás sopesa la energía que se acumula bajo la frustración o el peso que tiene la decepción en un país. Recordemos que la FAO, en su informe de 2014, asignó a Cuba el menor grado de subnutrición posible en su estadística, el de menos del 5% de la población, en contraste con el 51% de Haití o el 14,7% de República Dominicana. Pero para Sánchez, que Cuba erradique el hambre gracias a su política de Estado es baladí. Lo grave es que las estadísticas de Naciones Unidas no registran la desilusión o el desaliento en la isla, que también merecen ser tenidos en cuenta y computados. Sólido argumento para reclamar a continuación el regreso de los privilegios migratorios cubanos en Estados Unidos y de la recién derogada política de pies secos, pies mojados. En la misma línea, El País daba espacio a Antonio José Ponte, vicedirector de Diario de Cuba, un portal anticastrista de Madrid financiado por la Casa Blanca, que reclamaba a Donald Trump el regreso del Cuban Medical Professional Parole, un programa de asilo a médicos cooperantes cubanos también derogado por Obama. Para ello, fustigaba a la Organización Mundial de la Salud, entidad que en enero otorgó su premio de salud pública a la Brigada Médica Solidaria Cubana Henry Reeb. Ponte atacaba a la OMS por dar su beneplácito a la esclavización de estos médicos solidarios por parte del gobierno cubano, y repetía disparates tan lamentables como que estos cooperantes intentan influir en pacientes que son también votantes, o que constituyen la continuación de la guerrilla del régimen castrista por otros medios. En esto se ha convertido un diario que un día fue serio y profesional. Hoy, espacio para difusión y propaganda de los peores valores humanos. Venezuela, el gobierno bolivariano continúa siendo acosado por todos los frentes. En este caso, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha dado un nuevo paso en la ofensiva contra la revolución bolivariana al anunciar algo que realmente es inaudito, ¿no? Es una exigencia, un ultimátum al gobierno de Venezuela. Si no se celebran elecciones generales en el país en este mes, en el plazo de 30 días, va a proponer que la Asamblea General de la OEA suspenda a este país, a Venezuela, como miembro de la Organización de Estados Americanos. También hay que decir que tiene que haber 2/3 de los 34 miembros deben estar a favor de esta medida, de esta iniciativa del secretario general, cosa que yo creo que matemáticamente lo tiene un poco difícil. La respuesta de Venezuela ha sido, contundente, es un triste malhechor, es un que ejerce el abuso del poder, es un cómplice de la oposición golpista en Venezuela, está promoviendo una intervención internacional en nuestro país y está apoyando la guerra económica con la justificación precisamente de todas estas actitudes. Curiosamente, Luis Almagro y la OEA no dijeron nada después del golpe parlamentario en Brasil y después de tantos otras situaciones realmente en contra de las constituciones respectivas en varios países de América Latina. Bueno, vamos a conversar sobre qué es lo que está ocurriendo en Venezuela y también en qué marco preelectoral se enmarca esta iniciativa de Luis Almagro, que diríamos que también podríamos decir que es una iniciativa de la propia oposición venezolana, que necesita unas elecciones muy rápido y realmente el gobierno venezolano, como es lógico, necesita más tiempo para arreglar algunos de los problemas económicos creados precisamente por la guerra económica contra el país.
Bueno, efectivamente, hace unas semanas hablamos también de Luis Almagro, en este caso por su intento de injerencia en los asuntos internos de Cuba, y esta vez, desafortunadamente, tenemos que volver a hablar de él. Realmente es bastante triste la posición que parece que está volviendo a tomar la OEA como un ministerio de las colonias de Estados Unidos y como un instrumento utilizado políticamente para desestabilizar aquellos proyectos contrahegemónicos, aquellos proyectos que tratan de construir con muchísimas dificultades, desde luego, una alternativa a la vía capitalista y al modelo institucional liberal burgués, como es en el caso de Venezuela, con todas, obviamente, las críticas y las dificultades que se le pueden hacer. Creo que este caso, desgraciadamente y desafortunadamente, tampoco creo que es algo puntual. Hace pocas semanas veíamos la noticia de cómo Donald Trump recibía a Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, preso en Venezuela por instigar y por su responsabilidad con la instigación a actos de violencia en Venezuela que causaron decenas de muertes. Y creo que no sería extraño pensar que, como decía antes, en las próximas semanas podamos ver algún pronunciamiento del mismo Donald Trump sobre el caso de Venezuela. Creo que en el contexto y en la complejidad de la política exterior de Estados Unidos y de los propios problemas que enfrenta Donald Trump al frente de la administración de Estados Unidos, creo que sería, desde su punto de vista, una buena forma para desplazar la atención de otros problemas que tiene y focalizarlo en el caso de Venezuela y, de alguna manera, contribuir a esa desestabilización de una serie de movimientos progresistas que durante la primera década del año del segundo milenio del año 2000 supusieron unos avances notables y que ahora estamos en un tiempo de cierto reflujo, y creo que no sería raro ver algún tipo de pronunciamiento, algún tipo de acción en la misma línea de este tipo de injerencia que Luis Almagro está haciendo con Venezuela, con esta exigencia de celebrar en 30 días elecciones, que por supuesto no va a suceder.
Se cumplían hace unos días el primer año de una experiencia interesantísima en Venezuela, precisamente una experiencia de organización, de distribución de alimentos, pero que a la vez tiene una semilla, nunca mejor dicho, en sí misma de organización popular, que son los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción. Llevan 24 meses funcionando por iniciativa del gobierno bolivariano, precisamente para atacar el contrabando de alimentos subvencionados y para atacar la guerra económica en general en el campo de la distribución, también para ofrecer garantías mínimas, una canasta básica de alimentos subvencionados a familias que no llegan a los 3 salarios mínimos. Los comités locales de abastecimiento y producción, además, se sigue subrayando por parte del gobierno de Venezuela que no solamente son un sistema de distribución, digamos, racionado, por así decirlo, sino que en sí mismos es un mecanismo de organización popular en los barrios e incluso en el futuro, aunque ya hay algunas experiencias en este campo, también de producción local de esos mismos alimentos, que en estos momentos son en su mayoría importados o comprados a fábricas o a unidades productivas de otras partes del país. Y donde también los consejos comunales, la Unión Nacional de Mujeres y el Frente Francisco de Miranda tienen un papel fundamental, ya digo, en esta organización popular. Bueno, pues Lázaro seguro que tiene algo que decirnos sobre la OEA y sobre Luis Almagro.
Y sobre los CLAP. Sobre los CLAP también. Bueno, aquí estamos asistiendo a la puesta en escena de toda una estrategia articulada por parte del imperialismo norteamericano para derrotar el proceso revolucionario genuinamente popular bolivariano que tiene lugar en la República Bolivariana de Venezuela. Es una estrategia que está diseñada para dinamitar, lo hemos dicho en otros programas, el proceso de integración que tiene lugar los distintos actores que están en proceso de construcción de un modelo nuevo, un modelo alternativo al neoliberalismo, al capitalismo incluso, y desde luego aquí Venezuela tiene un papel absolutamente fundamental y también hay que decirlo en cuanto a la integración y a la presencia, a la importancia del ALBA, por ejemplo, de UNASUR, de la CELAC. Todo eso es algo que el imperialismo norteamericano quiere desarticular, quiere destruir, y Venezuela es importante. Y en este escenario aparece, como no, la OEA. La OEA siempre, lo dijo el canciller de la dignidad, Raúl Roa, siempre ha sido, digamos, el brazo ejecutor de las políticas de los Estados Unidos en la región. Ha sido un servil instrumento de los Estados Unidos en cuanto a la política regional. ¿Qué tiene la OEA ahora? Pues bueno, tiene a un presidente, Luis Almagro, que es el gran titiritero, o el gran títere, mejor dicho, el gran títere de esa política. Y a Venezuela se le está atacando, es una guerra económica, es una guerra mediática, es una guerra política y es una guerra también desde el punto de vista de no solo política, sino también militar. O sea, aquí están en juego también importantes figuras del estamento militar de los Estados Unidos que se están pronunciando. No por gusto se activó la cuarta flota que está dando recorrido constante, amenazante en la región. Una región que, como bien se señaló en la segunda conferencia, se proclamó como zona de paz. Eso se refrendó una vez más en esta reunión del Caribe que hablamos antes, y tenemos a este individuo, Luis Almagro, que está haciendo justamente lo que le exige que haga la derecha venezolana, la oligarquía venezolana, al servicio a su vez del imperialismo norteamericano, de la CIA, el Departamento de Estado. Todo eso es un conglomerado articulado que busca eso, la derrota de este proceso ilusionante, emancipador que tiene lugar en Venezuela. Y desde luego, la guerra económica, tú dices, el desabastecimiento, el producto del acaparamiento, etcétera, tiene esa finalidad. No le interesan los derechos humanos, como se puede ver, y ante eso, el gobierno bolivariano ha lanzado esta estrategia, que no solo una estrategia para garantizar los servicios básicos, la alimentación básica a la población, sino una estrategia de organización, que el pueblo, además, cada vez tiene más conciencia de lo que pasa, se organiza más, se articula más, y es un frente importante, muy fuerte, contra esas pretensiones. Estaba escuchando, por ejemplo, en Telesur, cómo se están, han surgido panaderías para garantizar el pan a la población, y está incluso panaderías que están particulares que se han sumado a los CLAP. Porque hay conciencia en el pueblo y hay conciencia de que hay que enfrentar con la unidad y bien organizado esta arremetida de la derecha, no solo de la derecha y la oligarquía nacional, sino también internacional. Garantizar esa producción y ese suministro básico para y con una finalidad puramente humana, no de comercial, no de lucro. Y yo creo que la estrategia es positiva. También está la otra parte, lo que significa Venezuela para la integración regional. Decía, no por gusto se eligió como presidente de este foro caribeño. Y Estados Unidos, lógicamente, seguirá en esos ataques, la injerencia, las conspiraciones, y contra eso hay que luchar con la unidad, y tiene el apoyo, como bien expresó la solidaridad de Cuba incuestionable, siempre con el hermano pueblo venezolano, pero también los países del Caribe que está, de alguna manera sufren y, esta arremetida de los Estados Unidos. Lo que suceda con Venezuela es también incide de una forma importante en los países del Caribe y en los países de América Latina.
Es increíble que Luis Almagro y la OEA digan que en Venezuela se violan todas las normas de la OEA, las normas democráticas, los derechos humanos. Uno hace un repaso absolutamente infumable de lo que supuestamente pasa en Venezuela y no se lea algo del informe que acaba de presentar el gobierno chino sobre los derechos humanos en Estados Unidos, que desde luego da igual si lo ha hecho China, si lo ha hecho Rusia, si lo ha hecho Cuba o Japón. Son verdades incuestionables, como que hay 45 millones de personas bajo el umbral de la pobreza, que hay unos cuantos millones más que van a dejar de tener una asistencia sanitaria ahora con las próximas medidas del gobierno de Donald Trump, o que 125 personas fallecen cada día por no existir un sistema gratuito de salud pública. Esto también son derechos humanos. Recordemos que Estados Unidos es, por ejemplo, el país del mundo con más personas en prisión, 2.300.000 personas, de las cuales 50.000 están condenadas a cadena perpetua. Estamos hablando, de datos realmente impactantes. En 44 de los 50 estados de Estados Unidos se aplica el régimen de aislamiento hasta 23 horas al día a algunos presos. Y hay 80.000 reclusos que se encuentran en esta situación en Estados Unidos. Me gustaría que Luis Almagro propusiera la aplicación de la Carta Democrática a los Estados Unidos.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Thank you.
nueva información.
En 1969, la CIA desactivó su gran base operativa G-AIM Wave, radicada en Miami. Había vencido la Revolución Cubana tras una década de intentos de invasión, ataques terroristas y guerra económica. Había derrotado a un ejército de más de 4.000 hombres, dirigido por 400 oficiales de la CIA y una poderosa estructura logística con un presupuesto de 100 millones de dólares anuales. Muchos de aquellos agentes CIA marcharon a asesorar a las represivas policías latinoamericanas y a colaborar con las intervenciones en el sudeste asiático. Algunos se convirtieron en exitosos empresarios gracias a sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Estos últimos constituyeron la mafia cubano-americana de Miami. Pero la guerra contra Cuba continuó. La estrategia fue mantener el bloqueo económico complementado con otras líneas de ataque, entre ellas la guerra biológica y el terrorismo generalizado dentro y fuera de Cuba. En aquellos años, la CIA introdujo hasta 13 plagas y enfermedades antes inexistentes o desconocidas en la isla. La enfermedad de Newcastle provocó, por ejemplo, más del 80% de mortalidad en la masa avícola del país, y la fiebre porcina hizo sacrificar a 800.000 cerdos. La epidemia de dengue hemorrágico afectó a 344.000 personas, de las cuales 158 fallecieron, 101 menores. Entre 1969 y 1979, en 10 años, se produjeron 377 actos terroristas contra entidades y personal cubano en la isla y en el exterior. Fueron asesinados miembros del cuerpo diplomático en Argentina, Portugal, Estados Unidos y Canadá, y también miembros de la emigración cubana que disentían de la ultraderecha. En 1976 se produjo el más horrible de los atentados, la voladura de un avión de cubana con 73 personas a bordo en pleno vuelo. Fueron años de terror generalizado. ¿No merece todo esto algún reportaje en la prensa internacional?
Nos ha parecido bien interesante la proclama de la UPEP, la Unión de Periodistas de Cuba, que era presentada hace unos días en el Día de la Prensa Cubana, el 14 de marzo, en Santiago de Cuba. Allí se reunían, bueno, pues muchos periodistas emblemáticos del periodismo actual cubano, y lanzaban una proclama, un texto bien interesante que resume de alguna manera las principales líneas de pensamiento sobre qué hay que hacer en la prensa cubana para cambiarla y para hacerla, digamos, más profesional, de más calidad, más revolucionaria y más adaptada también a los tiempos modernos, a las transformaciones que ha sufrido la sociedad cubana y también el mundo, a las nuevas tecnologías, etcétera. Y bueno, nos quedamos, yo me quedo al menos con algunas frases que, bueno, nos parecen interesantes, ¿no? Porque ojalá que la prensa cubana, que tiene un papel importante dentro de la construcción de la sociedad y del socialismo, pues realmente camine por aquí, por los caminos que de alguna manera vislumbra este texto, ¿no? Dice que el periodismo, el estilo de periodismo, debe ser más profundo, más crítico, más analítico, porque lo reclama nuestro pueblo. Y, sin embargo, hay zonas de nuestra prensa con un lenguaje demasiado burocrático, conmemorativo, dominado por los actos, por las efemérides y no por el valor intrínseco de las noticias y de los temas. Todo esto, que ya lo ha reclamado muchas veces la UPEC, los periodistas organizados de Cuba, pues nos dice, debe reivindicarse, pero ahora ya con los hechos, porque las audiencias en Cuba cada día, digamos, existen muchos más medios, existe Internet, existen las redes sociales, etcétera, etcétera. Las audiencias en Cuba, como en todos los países del mundo, están cada día más segmentadas, es decir, son menos fieles a cualquier medio, sino que tienen una selección de distintas fuentes. Y desde luego hay que ganar, es la batalla por la credibilidad. Y la credibilidad solo viene eso de la profundización, de la calidad, del realismo, etcétera, etcétera. Vamos a hablar sobre la prensa cubana y sus debates interesantes.
Muy buenas. Pues sí, lo primero que quería decir es que, bueno, quizá mucha gente, yo al menos así me lo he preguntado, de por qué el 14 de marzo era el día de la prensa cubana o del periodista, y tiene que ver con una efeméride, con el hecho de que hace 125 años, concretamente el 14 de marzo de 1892, José Martí, el héroe nacional y prócer de la independencia cubana, funda el periódico Patria. Y desde entonces se conmemora este día de la prensa. Por supuesto, bueno, la cuestión de los medios de comunicación en general y de la prensa en particular constituye un gran desafío dentro del proceso actual de transformaciones en Cuba, que no se limitan única y exclusivamente a las temáticas o a las cuestiones económicas y sociales. El propio Raúl Castro y otros altos dirigentes del país han hecho llamados, tanto en los congresos del partido como en diferentes discursos, sobre el papel más crítico que deben jugar los medios de comunicación y la prensa sobre la cuestión de la transparencia y combatir el secretismo, el papel del periodista para hacer un trabajo más profesional, un trabajo más de investigación, que de alguna manera estreche más la visión que se da con los problemas reales de la sociedad cubana. Y esto es algo que es un llamado que se ha hecho desde las altas dirigencias del país. Por supuesto que desde el año 2007 o 2011, cuando se celebra el sexto congreso del partido y se aprueban los lineamientos, ha habido algunos avances. Leía particularmente que, por ejemplo, el nivel de crítica en los medios, en la prensa provincial, tiene un nivel mucho mayor que en los medios, digamos, de tirada nacional. Estamos refiriéndonos fundamentalmente al periódico Granma y a Juventud Rebelde, que son los dos periódicos principales de tirada nacional. Indicaban que muchas veces no se visualiza los periódicos provinciales, que por supuesto son leídos por muchísimas personas dentro del país, y que aquí en estos medios de prensa sí se están logrando mayores o niveles más satisfactorios, aunque se sigue reconociendo que queda mucho por avanzar. Yo quería incidir sobre el papel de la prensa, porque estamos en un momento en el que muchas veces los nuevos medios digitales, que por supuesto es una novedad, bueno, ya desde algunos años, es una novedad importante, es una nueva esfera donde se crea una opinión pública relevante, pero no nos debemos de olvidar de que la prensa es fundamental, sobre todo en un país como Cuba, aunque también en el Estado español, donde la mayoría de las personas, digamos, la estructura de la población es una pirámide invertida, en la que las personas mayores tienen un porcentaje en número mucho mayor que las jóvenes, y por lo tanto la prensa, el leer el periódico, también la televisión, siguen siendo los medios fundamentales y que tienen una mayor influencia. Por lo tanto, bueno, sin duda alguna, es el llamado de la OPEC a instrumentar de una manera efectiva esos llamados a las transformaciones, a crear una prensa más crítica, una prensa más viva, que es fundamental para reconocer los propios errores y para poder resolverlos, pues de alguna manera se vaya materializando pues con la mayor brevedad. Y yo creo, yo tengo esperanzas de que así va a ser. Ya hemos visto algunos cambios y estoy seguro de que vamos a seguir viéndolos.
Bueno, pues realmente como periodistas o como comunicadores sociales seguimos muy de cerca acompañando los debates de los profesionales de la prensa y en general de los medios de comunicación de Cuba con muchísimo respeto, con muchísimo interés, porque realmente, sí es cierto, estamos de acuerdo que es un sector y un tema absolutamente fundamental, porque estamos hablando de uno de los órganos vitales, ¿no?, de cualquier sistema social, aquello que tiene que ver con lo ideológico, con el campo de las ideas, con el campo de la batalla cultural, con el campo también de la guerra mediática e informativa, que se puede combatir en una buena parte con una buena información interna a la población de Cuba, que precisamente para hacer frente a todas aquellas informaciones que por una vía u por otra le llegan muy tergiversadas también a esta población cubana. Lázaro, ¿qué opinas?
Bueno, la prensa juega, en el caso de Cuba, por el sistema político, económico y social que nos hemos dado los cubanos, diferente al modelo hegemónico, dominante, de capitalismo, en su versión incluso neoliberal, colonizador, por tanto, tiene precisamente un papel esencial en cuanto al estar a la altura de los tiempos y a la altura del tiempo de la revolución cubana, del tiempo de Cuba, en este periodo de transformaciones, de cambios en el modelo económico. Tiene que estar ahí y tiene que ser veraz, tiene que ser dinámica. Una de las cosas que y atractiva, rescatar también, que es uno de los aspectos que a mi juicio es importante en cuanto a dotar de mayor fortaleza el trabajo político, el trabajo ideológico, es rescatar la historia incluso locales, las historias locales en cada municipio. Hay una riqueza histórica impresionante que tiene que reflejarse y tiene que llegar a la mayoría, a la mayor cantidad de personas en cada localidad, en la provincia. Y desde luego estar en la innovación, las nuevas tecnologías indudablemente segmenta, como tú dices, la información, se hacen llamados a que no se pierda el horizonte dentro de la estrategia de país. En esa estrategia de país, donde hay que fortalecer, como digo, la historia, el trabajo cultural, el trabajo político ideológico, no se puede desconocer también en ello el trabajo que hace el enemigo, utilizando las redes sociales, las nuevas tecnologías, precisamente para ir reblandeciendo, para ir, es una forma de injerencia, penetrando en los sectores supuestamente más vulnerables de la sociedad cubana a través de la desinformación, de noticias, por ejemplo, que no están contrastadas. Se miente mucho, hay que decir, hay que ver lo que es la nueva tecnología. Tiene el reto para la revolución cubana y para la misma prensa de vencer, contrarrestar, lógicamente, esos espacios que ya están siendo tomados con la estrategia de los Estados Unidos para ir dinamitando o segmentando sectores de la sociedad cubana, sobre todo los jóvenes, que se aparten del modelo económico, político y social de la revolución, es decir, la construcción del socialismo. Y en la construcción del socialismo y el fortalecimiento, el avance de la revolución cubana, la prensa juega un papel importante. Pero para que juegue ese papel, lo siga jugando, tiene que ser una prensa moderna, dinámica, veraz, equilibrada y que rescate esto que estoy planteando, los valores culturales, históricos, políticos, ese gran legado del líder histórico de la revolución cubana, Fidel, es importante, tiene un papel, un peso absolutamente esencial y decisivo en el decusar, en el desarrollo de la revolución cubana. Y entonces tiene que ponerse al día y tiene que estar a la altura de estos tiempos para que siga jugando el papel importante que tiene la sociedad.
cosas importantes que dice la UPEC en este documento. Dice: no nos dejemos arrebatar el discurso del cambio. Somos nosotros, los periodistas revolucionarios, los protagonistas principales de la transformación de la prensa que necesitamos. Y anuncia: si no somos nosotros sus abanderados, otros enarbolarán estos cambios necesarios. Si no los efectuamos dentro de la revolución y del socialismo, corremos el riesgo de que tomen caminos torcidos más tarde o más temprano fuera de la revolución y fuera del socialismo.
Pues sí, efectivamente, bueno, ahí se ve un poco algo a lo que aludías anteriormente, que tiene que ver con esa disputa de la hegemonía, esa disputa ideológica y cultural que ya hoy mismo se está librando, y sobre todo es mucho más visible en la esfera pública digital, ¿no? Creo que es muy importante ese señalamiento de la apropiación de la idea de cambio. Creo que es algo que está en disputa hoy en día y que sin duda alguna es un desafío muy importante, pero bueno, es un buen síntoma saber y conocer de que se es consciente de estas cuestiones, y yo estoy seguro de que en Cuba existen profesionales de altísima calidad, muy cualificados. Creo que la misma formación que las nuevas generaciones están teniendo lugar, o sea, están recibiendo, perdón, en las facultades de comunicación y de periodismo, creo que es muy alta, y creo que si se les permite o si se crean las condiciones para que todo este potencial y toda esta originalidad para ejercer unas transformaciones en la prensa, pero que no puede seguir los parámetros o los modelos de la prensa amarillista occidental, sino que, y ahí quizás radica la mayor dificultad, consiste en ser innovadores y ser más críticos, pero al mismo tiempo siendo responsables y respondiendo a los intereses de la reproducción de un proyecto socialista. Creo que si se crean esas condiciones y se aprovecha todo ese potencial y se pierde cierto miedo al riesgo, que a veces, esto también no es que lo diga yo, sino que es reconocido por muchos intelectuales y periodistas cubanos, se pierde un poco miedo al riesgo. Creo que es un reto que Cuba va a saber afrontar y superar de una manera, creo que de una manera muy satisfactoria, porque creo que en la historia el pueblo cubano en diferentes momentos de dificultades ha respondido con altura y ha dado una muestra de lo que realmente es, de su valía y de las potencialidades que en este caso la Revolución Cubana ha ido creando a lo largo de todos estos años.
Hasta aquí nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización, en las cámaras Reinaldo Castro, hoy en la tertulia Dani Cubilledo, Lázaro Ramas y José Manzaneda, en edición Ana Gil, en publicación en la web Esther Zúñiga, José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa, y yo no.